Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, muchas gracias un día más por estar escuchándonos. Os saludan, como de costumbre, Sara Izorio en la realización y Carmen Leínez, quien nos habla desde los estudios de la radio de la Universitat Politécnica de València, deseando que paséis una hora agradable. Quienes llevamos adelante nuestro cruce de caminos semanal, iniciamos este nuevo programa mirando al cielo, al cauce de los ríos y al mar bravío, como escribió Espronceda. Y eso se debe a que nuestro espacio de hoy va a estar dedicado al agua en todas sus facetas. Para ello nos acompañan dos personas expertas en el tema. Un viejo amigo y conocido, José Manuel Girones, director del Centro UNESCO de Valencia, y Fausto Tortosa, Community Manager.
Correcto.
Y nos vienes también a hablar sobre los temas y otras cosas importantes, sí, que hoy serán importantes, que seguro que no conocen nuestros oyentes, ¿no es así?
Bueno, esperemos que a partir de hoy las conozcan.
Por eso lo hacemos. Pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos esta mañana. Los temas que podríamos tocar son inmensos y espero que al menos podamos dar alguna pincelada a todos ellos. José Manuel, sin rodeos, ¿las guerras del siglo XXI serán guerras por el agua en vez de por el territorio o por el petróleo?
Bien, la pregunta es muy directa y tiene que ver con el hecho de que hemos celebrado el 22 de marzo el Día Mundial del Agua. ¿Por qué UNESCO comparte con la ONU el esfuerzo por meter el agua entre los grandes objetivos del milenio como una clave para la paz y para evitar las guerras del futuro? En realidad, el mundo en este momento sigue ahondando en la crisis, profundizando, porque el negocio de los que venden armas no solo no ha dejado de crecer, sino que está radicalizando las injusticias del mundo. El pretexto para vender armas es prevenirse por la fuerza contra los peligros de garantía de lo que sea la supervivencia. El agua, como muy bien señaló Gaddafi cuando fue entrevistado por Oriana Fallaci, le dijo: usted está en una posición de ventaja porque tiene mucho gas y mucho petróleo. Y dijo Gaddafi: es que tenemos que luchar por el agua con los recursos antes de que el agua se convierta en el recurso por el cual correrá mucha sangre. Cualquiera que piense en lo que ha ocurrido recientemente en el entorno mediterráneo puede pensar que estaba cargado de razón, desde la sinrazón de su forma de gobernar, desde luego. Entonces, a la pregunta de si las guerras, ya lo dijo Einstein, ¿no?, las guerras o van minorizándose, o si se emplean las armas que ya existen, no habrá, si hay una tercera guerra mundial, la cuarta será con piedras y palos. La vida en el mundo no puede sobrepasar un nuevo conflicto de totalidad. Los conflictos del agua, por definición, parecen conflictos parciales y son, desde tiempos inmemoriales, una de las razones por las que los pueblos se han peleado. Ahora, el que el agua se defienda con egoísmo particular y no con una visión de totalidad es el camino más recto para, primero, echarla a perder y, segundo, para no saber sacar los pies cuando ya no tenga remedio de una situación irresoluble. Para ello, la ONU y la UNESCO han montado una concienciación que esperan ahora, como Centro UNESCO Valencia y como los jóvenes de tipo universitario que están sensibilizados a través de la red, poner en marcha la opinión pública para arrebatar las banderas de la falsa retórica. El agua está siendo gastada en muchas partes como un elemento de demagogia. Hay que quitar de ahí el tema para ponerlo como un elemento de conciencia, para que no se pierda innecesariamente agua, para que se sepa que el mundo podría perfectamente alimentar 9.000 millones de personas, igual que ya estamos siendo 7.000, sí, sí, e incluso más, siempre que no se produzca el disparate de pensar que las fronteras se superponen a los derechos. Y bueno, ¿qué decir con Israel y qué decir del Jordán, del río de miseria en que se ha convertido, y qué decir del egoísmo donde la fuerza se superpone a la vecindad razonable? Respuesta: sí, las guerras van a ser de agua, por supuesto.
Esto entonces nos aboca a un cambio de paradigma respecto a la estructura de los conflictos. ¿Va a cambiar el tipo de guerras en cuanto a armamento, movilización, destrucción, desplazamiento de poblaciones?
Bueno, esa es otra pregunta bien interesante. En dos pinceladas. Primero, la guerra va a ser anónima en el sentido de que serán máquinas. Ya existen, como sabéis, así se le pega a Bin Laden. Existen ya robótica aplicable para destruir a otros sin que el otro tenga ninguna posibilidad de prevenirse. Este es el primer escalón del peligro que hace que la industria armamentista siga pensando que debe continuar en una loca carrera. Es esencial, y lo dice Federico Mayor y lo dice la UNESCO a voces, devolverle a la conciencia del mundo representada en las Naciones Unidas, es decir, a los pueblos, a todos los pueblos, la voz que ponga prudencia, porque por ahora está en manos no de todos los pueblos, sino de los ricos. El G20 no es más que la reunión de los que más egoísmo tienen, y lo que está produciendo es el aumento del número de desgraciados y desprotegidos del mundo en beneficio cada vez de menos personas. Ese es el desequilibrio que probablemente hace que el tema del agua pues va a ser uno de los pretextos para seguir la dominación de uno sobre otro.
¿Y encontramos ya en el mundo guerras que se estén librando por el agua?
Bueno, no son de ahora. Acabamos de mencionar el conflicto sí, de Oriente Próximo, pero además la tradición es tan larga que hay testimonios romanos, por ejemplo, en Ontinyent, de las fuentes de pleitos ya armados, de conflictos con armas, por el dominio de cursos de agua. El Tribunal de las Aguas de Valencia, de tiempo de los árabes, sí, es precisamente una manera razonable de prevenir que la gente no resuelva a garrotazos la prioridad del agua. Y es muy emocionante. Si cualquiera, yo convidaría a que la gente suba hasta Peña Cortada, en Chelva,
sí,
para ver por qué la llanura de Sagunto, para alimentarse, y la de Liria, para poder garantizarse el agua, taladraron montañas con una tecnología que estaba hecha a mano. Es impresionante, no sé, vamos a ver, pregunto a mis contertulios. ¿Habéis subido al acueducto de la Peña Cortada?
No.
Pero ¿sabéis que hay un acueducto impresionante, más que el impresionante acueducto de Segovia? Que el acueducto de Segovia es impresionante porque está construido con una ingeniería que ha resistido 25 siglos o 22 siglos. Pero es que el de la Peña Cortada tiene unos puentes a la romana, y cuando pillan recto una montaña directa, hace un boquete y está nivelado de tal manera que para conseguir que la gradiente de caída del agua no precipite y se desborde, piensen que hay a lo mejor pues 35 kilómetros desde la Peña Cortada, donde empieza el acueducto, hasta la llanura de Sagunto, para que en 30 kilómetros de línea el agua descienda. ¡Qué perfección técnica! Es impresionante. Puesto que tanto esfuerzo ha costado hacerlo, ¿cómo luego no van a defenderlo? Si uno mira todas las soluciones de las guerras desde la antigüedad hasta hoy, cuando se pierde el agua, se ha perdido la guerra porque se ha perdido la vida. Por tanto, claro, es que es inseparable. La pregunta no es si hay guerras por el agua, sino ¿hay alguna guerra que pueda prescindir del agua como factor clave? Mira la guerra de los Balcanes, todos, y la guerra mundial y todo.
Oye, fin. Pero que tú no conoces el pozo que tenemos en Caudiel.
Ah, no, pero
abastece a Caudiel de agua.
Me gustaría saber si Caudiel, si la etimología de Caudiel no viene probablemente por la palabra latina que dio origen, a lo mejor tiene que ver con eso.
Bueno, pues vienes un día, lo conoces.
No conozco al pozo. O sea, yo me apunto mi falta en eso.
Y como hemos comentado antes, según señalaban algunos analistas, uno de los motivos por los que Nicolás Sarkozy se embarcó en una guerra contra Gaddafi fue para apoderarse del agua subterránea que posee Libia al sur del territorio. Sin embargo, esto no ha trascendido de una manera generalizada. ¿Se nos oculta información referente a lo vital que es el agua?
Bueno, en el caso concreto yo pienso que el sacudirle a Gaddafi por parte de Sarkozy estaba muy necesitado de un protagonismo. En un momento dado él pensó liderar el nuevo movimiento de Europa sobre el Mediterráneo. Por eso la Unión de Mediterráneo es fabricación suya. Entonces, cuando la revolución social de Internet en los países árabes puso en marcha la rebelión de los ciudadanos contra los dictadores, Sarkozy se dio mucha prisa en, digamos, en liderar, sobre todo en nombre de Europa, ¿no? Pensar que el agua como objetivo inmediato, yo pienso que sí que podía ser uno de los elementos de trasfondo, pero que antes, en superficie, Sarkozy tenía la urgencia de demostrar que era un fabricante de democracia con capacidad de exportarla. Y, en el caso del agua, Francia no es, en este sentido, una potencia particularmente deficitaria. Yeah. Estratégicamente, el agua en África es crucial, desde luego. Pero como problema nacional, si lo preguntas en ese sentido, el Ródano tiene excedentes, es decir, sí. El Ródano constituye hoy una de las esperanzas para Cataluña o incluso más abajo, porque el norte de Europa, básicamente la fachada atlántica, está muy bien suministrada. ¿Sabes por qué Francia, cada 8 años, le pasara lo que pasara durante milenios, siempre se reconstituía? Gracias a la mucha agua y a una agricultura de un país riquísimo, porque mientras en España una crisis económica o una crisis duraba un siglo, en Francia, sorprendentemente, a las dos lustros de crisis, ya la economía del país se había vuelto a hacer fuerte y volvía a ser un país tan fuerte que era capaz de golpear fuera de sí mismo. Por eso Francia ha sido siempre como una especie de renovador de vitalidad en Europa.
Ya. Y Fausto, ¿cuáles son los problemas más acuciantes en el mundo hoy con respecto al agua? ¿Inundaciones, sequías, carestía?
Bueno, los más acuciantes está claro que es la carestía de agua. El exceso siempre se puede almacenar, la carencia es lo que realmente preocupa al mundo. De hecho, todas las investigaciones están encauzadas a almacenar agua, porque el agua es lo que nos da vida en este planeta.
Claro.
Precisamente lo que no sabe mucha gente es qué característica del agua es la que da vida, que realmente lo que da vida a este planeta es que el agua flota.
A ver,
simplemente,
a ver.
El hielo flota.
A ver si estás de acuerdo.
El hielo
flota.
Interesantísimo.
Si no flotara, sí, claro. El hielo se iría almacenando en el fondo.
Claro.
Y al final terminaríamos en un planeta congelado. Porque claro. Ese hielo no
saldría.
Sí,
no, claro, claro.
Claro, esa es la característica que tiene el agua. Y bueno, la carencia, o sea, de ese agua es lo que realmente...
Es fantástico, es Arquímedes revivido. O sea, es el peso, la relación de peso entre agua y hielo lo que hace.
Correcto.
Que
claro.
Al flotar el hielo, el sol lo deshace.
El sol lo
claro,
cae.
Claro.
El sol lo derrite y por tanto comienza un ciclo de reposición.
Exacto.
Porque si no estaríamos, digamos, inertes, ¿no?
Exacto. Al final el agua se iría yendo al fondo, se iría congelando.
Y no habría vida. O sea, exacto. La vida en el planeta es la suma de temperatura más agua.
Correcto.
Oye, muy interesante. Estamos aprendiendo muchas cosas hoy, ¿eh? ¿Y qué puntos calientes hay en el planeta que estén al borde de sobrepasar la línea roja? Y no me refiero solamente a conflictos bélicos, sino a cualquiera de los mencionados.
A ver, evidentemente África, por todo lo que le toca. Pero, bueno... Puntos calientes, incluso España está, es un punto caliente. De hecho, aquí el Ministerio está investigando ya lo que son los glaciares del Pirineo, cómo mantenerlos, cómo aguantarlos y en un posible caso de pérdida, o sea, cómo suministrar ese agua de los glaciares del Pirineo a la población. O sea, todo va en base a investigar para que la población no precise de esas carencias. De hecho, bueno, salen muchísimas películas que intentan llevar icebergs desde el polo hasta África, vamos, o sea...
Sí.
Una postilla en ese sentido. Puntos calientes, desde luego, la sahelización, que es el proceso por el que desierto en África tiende a extenderse y las dunas se van comiendo territorio fértil. Todos los oasis tunecinos, etcétera, están en peligro, como sobre todo la zona del Sahel propiamente dicha, ¿no? Y la contaminación de los mediterráneos. Llamamos mediterráneos a unos mares interiores cerrados, el mar entre China y Japón, el Caribe es un cierto mediterráneo, el mar mediterráneo propiamente dicho, en los que la concentración de actividad tiende a hacer de tan mala calidad el agua que el riesgo ya es, la contaminación es ya otro de los vértices clarísimos. Por ejemplo, el hecho de que los petroleros hayan tenido la tradición de limpiarse en, vertiendo en mares cerrados unos restos que luego el mar no digiere, o sea, ha obligado a tomar conciencia. Entonces, los procesos tanto de atmósfera, por el efecto invernadero, como sobre todo el mar es un vertedero. Está, recuerdo la declaración que hicieron uno de los equipos de la Copa del América, que cuando vinieron a Valencia, sí, declararon que el mar y las condiciones de cielo y de aquí era todo preciosísimo. Dice, lo malo es que nos tropezamos con el cadáver flotante de un ordenador, de un laptop, de un ordenador portátil, es decir, las carcasas.
Sí, sí, sí.
O las botellas de todo los recipientes, la gente va navegando y va tirando por la borda. Bueno, lo que el mar no digiere porque no puede consumirse, los plásticos están siendo un problema absolutamente, y los mares interiores ni hablemos. El mar de Aral, de hecho, ha desaparecido como mar, a ojos vista. Es decir, están clavados en tierra a kilómetros barcos que gente que los ha empleado, gente que está viviendo, los barcos que en su día utilizaron, están ya a decenas de kilómetros de la poquísima agua que resta en unas condiciones, y no sé si habéis ido, pero tú sí, que lo sé. Cuéntanos, Carmen, ¿cómo viste el célebre el río Jordán?
Sí.
¿Eh? Que te bautizaron allí. ¿Y cómo viste? Aquello es una
¿A ti no te bautizaron?
No, yo no me... Bueno, pero los patos.
Al igual que el Jordán, tenemos el Ganges. O sea, no olvidemos que esto es un problema social. Que siempre hemos tirado la basura al agua.
No es tan difícil. Mis nietos, yo tengo un ejército de nietecitos que, como sus padres han tenido sensibilidad en eso, a veces mi infancia salvaje de pueblo, viviendo y bañándome en un río, yo aprendí a nadar en un río interior,
lo que es.
Comparado con la mentalidad que ellos saben discriminar las basuras, tienen un acordeón para cada cosa, tienen una conciencia que si todo eso es de las escuelas con sentido, educan gente con sentido, y no les cuesta nada.
Claro, claro. Eso tenían que hacer también mucho los padres también, que no solamente en los colegios.
Hombre, pero bueno, un poco gracias a Internet y a todos
se está aprendiendo
avances,
mucho,
se está
sí.
aprendiendo. O sea, cosas que desconocíamos, como el poner la bolsita con arena en la cisterna para que la carga sea y ahorrar. Cosas como el ya no lavar el coche, sino llevarlo al lavadero, porque vas a ahorrar un 85% de agua.
De agua.
Exacto, son cosas que vamos aprendiendo poco a poco y las vamos usando, y las vamos poniendo en uso.
Sí, simplemente limpiarte los dientes, ¿no?
También cerrar el grifo.
Cierras el grifo, exactamente, correcto, mientras te leo los cepillas.
Y eso claro, tan interesante que propusiste en el Día Mundial del Agua, Fausto, ¿qué es eso de H2O igual H2.0? ¿Qué quiere decir H2.0? ¿Qué era el cartel? ¿Qué es H2.0?
Bueno, yo creo que la solución para que la gente se conciencie y se ahorren recursos hídricos, está en la red. Está en la red. Muchos pueblos que estaban prácticamente deshabitados y áridos y no tenían ningún modo de supervivencia, gracias a la red han conseguido renacer, rehacerse, porque han sabido obtener diferentes recursos. Y a esto me refiero, o sea, hay plataformas directamente que te explican cómo ahorrar agua.
Yeah.
Antes no sabíamos. Antes veíamos, por ejemplo, con los paneles solares. ¿Vale? Sí. En los paneles solares tenía que venir alguien a ponértelos. Ahora por la red puedes comprarlos al precio más barato y ponértelos tú mismo en casa.
Fíjate.
Igual para ahorrar agua o para reutilizarla. Aprender todo eso,
claro,
vamos. Oye, lo tienes al alcance de la mano.
¿Qué es esa exposición que inaugurasteis o inauguramos en el Museo de Historia de Valencia, uh-huh, de un tejido que tiene propiedades especiales?
Claro, ese es un tema muy interesante,
sí,
también.
Cuenta qué es el tejido ese.
Esto es fantástico, es gracias a la investigación.
Se pueden ir hoy, lunes.
Sí, hoy lunes está allí, está la exposición. Digamos, es un tejido innovador, que en la fabricación de este tejido es de prenda vaquera, es denim,
Denim, ¿qué es? ¿De qué significa?
Denim, buena pregunta.
¿Qué significa?
Es que
Denimes vengo.
Denimes,
claro.
Denimes,
claro, me la inventaron en
todo,
Denimes.
Todo el tejido vaquero salía del puerto de Nimes y por eso viene denim. Se denomina denim. Bueno, pues este tejido en su elaboración ahorra un 85% de agua. Normalmente el tejido denim cuando se fabrica gasta muchísima agua. Este logran ahorrar un 85% de agua. Entonces se ha entregado este tejido a los alumnos de la Escuela de Diseño de Alcoy y han confeccionado trajes para que vea la gente cómo el diseño, el ahorro y la innovación no están reñidos, o sea, pueden caminar de la mano.
Es que aquí en la Politécnica, o sea, dice el prospecto que hicisteis, ideas como soluciones. Claro, claro, es decir, la gente se pone a pensar y entonces tú puedes enfocar el agua con una serie de soluciones que los procesos gasten la sexta parte y sean mucho más eficaces. Entonces, ¿cómo se llama? Tabex, o ¿cómo se llama la empresa?
Sí, la empresa es Tabex.
Que premia a estudiantes, fíjate que ni siquiera son aún de nivel universitario. Imagínate en esta casa lo que podrían hacer. De inventiva.
Seguro que
lo
hacen.
De la crisis solo se sale inventando. Eso lo dice Justo Nieto, la frase no es mía. La frase es de Justo Nieto. Si de la crisis solo se sale inventando, la fabricante de inventores es la Universidad Politécnica, que su nombre lo dice, ¿eh? Desde la invención, progreso.
Pues si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical para escuchar un tema de un clásico cantautor valenciano, Peix Enamorat, de Paco Muñoz.
Aniré a visitar els crac, passaré per casa del i a la tarda i tota la nit nadaré lleuger del Roxal a ver. Adéu, algues de vellut, corrents temprades. Adéu, clarors trencadisses, adéu, bressol. Així em falta l'aire, me'n vaig prop del sol i la terra, les espines entravessen les escates i els ulls i els dits em creixen i em puc al pont. Aniré a visitar els crans, passaré per casa del Lluç i a la tarda i tota la nit nadaré lleuger del Roxal a ver. Pocs dies plega el sol, que el vent no cante, les ones vora la platja vos subiran. Diu tan dolces raons de sal i escuma que estrem les entrades dansa dins la terra i se'n fuig del mar. Aniré a visitar els crans, passaré per casa del Lluç i a la tarda i tota la nit nadaré lleuger del Roxal. I a la tarda i tota la nit nadaré.
Fausto, ¿podrías explicarnos un poco mejor lo del 2.0?
Sí,
es que no me ha quedado muy claro.
Sí, la variación de entre el H2O, que es la molécula
de
agua, y el H2.0.
Por si acaso a alguien le pasa como a mí, que no se entera muy bien.
Hay un paralelismo muy claro. Digamos que el agua, tenemos los océanos, ¿no? Y en Internet tenemos la red global. Después, con el agua tenemos los ríos.
Sí.
En Internet tenemos los Facebook, Twitter, lo que son las redes sociales. Después tenemos
Las artes de navegar son Internet, navegas Internet con
claro,
artes que aprenden mucho del arte de navegar mares.
Sí, aún así.
Tenemos en estado sólido los glaciares, ¿no? En este caso tendríamos las páginas que se han hecho hace 10, 20 años y que están estancadas, que están inertes. Y ahora lo más nuevo, ¿no? Tenemos el estado gaseoso, digamos, que son las nubes, y al igual en Internet tenemos las nubes, que es donde se está compartiendo ahora, a día de hoy, la información.
Perfecto. Recapitula que es precioso. y lo has aclarado, porque era un poco confuso al principio. Hay sólido, líquido y gaseoso.
Exacto.
Tanto en el agua, que es lo que más nos lo enseña, como en la red. Llamamos gaseoso a la nube.
A la nube.
¿Qué es la nube en Internet, para los que no lo saben? ¿Qué es el cloud? Es elevar, sin tenerlo en tu ordenador, a un sitio que están como en el cielo,
virtual,
tus
virtual,
contenidos.
Virtual.
Exacto. Por tanto, puedes llegar a ellos desde cualquier ordenador o desde
del
cualquier
mundo.
Lugar del mundo, porque es como una nube.
Exacto.
Luego tienes, como la página de Abadolf, tienes unos icebergs, icebergs que van bailando, que se pusieron en marcha en la tercera glaciación. Recuerda que las empezamos en el año 95, 1995 creamos a Abadolfi y empezamos ya con la página web. Fíjate si no será fósil, ¿eh? Una página que se... Y ahí está, y no se acaba de disolver. Y luego tienes el 2.0, que es la verdadera líquido con dinámica de fluidos,
el
con
río,
todas las ventajas, lo que se mueve.
Exacto, lo que
está, arrastra.
Sí.
Haciendo que la red fluya y se cree esa información.
Y está muy bien porque UNESCO... precisamente, y la ONU este año, han puesto mucho énfasis en lo que estás diciendo, que fue lo que los gobiernos ahora tienen menos controlado es la reacción de la opinión pública, que fluye con leyes de fluido verdaderamente de ventaja en la red, porque el poder y los intereses de la crisis económica y todo fosilizan, inmovilizan las soluciones. Nos están matando la rigidez en la que los ricos pretenden seguir siendo cada vez más ricos. Y hay que decirlo, por ejemplo.
Sin embargo, tienes Twitter. O sea,
claro, pero mira qué ejemplo, no se me quedará en la boca. Pero ¿cómo demonios en las elecciones de Andalucía? Lo único que se ha debatido en las elecciones de semana.
Sí.
¿De qué ha discutido la gente? ¿De los héroes? Porque había unos chorizos, y de si había que cambiar los años de... ¿Por qué no se ha discutido con detalle qué soluciones en Andalucía se proponían para el agua y cuáles son las posturas que deben ser objeto de partidismo y otras que no? ¿Por qué nos hemos dado aquí, unos y otros, y saludo con la gorra a la señora de Cospedal, que Dios ampare, porque representa al Estado completo, pero luego quiere... Una protección de cuenca hidrográfica solo para mí. Pero ¿cómo se puede hacer una España con protección autonómica de cuenca? Pero es que disparate es.
Es una locura. Pero ahí lo tienes. O sea, la pregunta es directamente se contenta con el cui prodest.
Claro.
Eso ya lo sabes tú. O sea, no hay otra. ¿Quién se está beneficiando de esa situación?
Pues bueno,
no vamos a tirar por ese lado. No opino que no conviene tirar.
¿A quién le ha convenido reducir el diálogo político a solo una elección cada 4 años y solo preguntando ¿quieres PP o quieres PSOE? Pero bueno, o sea...
Pero aún así,
vaya, sí, tendremos que cambiar
aún
mucho.
Así, a través de las redes le están tirando perdigonazos, no olvidemos. Uh-huh. Y intentan controlarlo, creando personas físicas que manejen esas redes en Twitter.
Una vez más, las leyes de la física en el agua pueden ilustrar mucho. Hay unos puntos críticos cuando en un gran embalse todo está tan calmado y lo ves todo tan quieto, pero la tensión, no la superficial, sino la tensión masa de todo lo que el empuje que tiene una gran acumulación, que puede ser agua o cabreo cívico, cuando consigue una pequeñísima ranura en una presa resistente y poderosísima, es que la hace estallar, es que el agua quieta tiene fuerza de estallido. Y entonces no sería prudente que las cosas llegaran a que la sociedad vaya incrementando sacrificio, incrementando sufrimiento, incrementando tensión interna, hasta que al final se van a llevar una sorpresa, porque cualquier ranura puede hacer impredecible la eclosión de...
Sí, es verdad.
Yo recuerdo, valga la anécdota, y no fue estallido de presa. Yo recuerdo una de las cosas, el agua, has preguntado antes, catástrofe, porque yo hablé del agua en Valencia como catástrofe y riqueza, ¿no? El agua catástrofe, que son aquí las riadas, en la presa de Tous, y además me gustaría contar una anécdota para vergüenza y gloria de la alcaldesa Rita Barberá, que era la jefa de prensa del ayuntamiento, de la delegación del gobierno, cuando estaba delegado de gobierno el que luego llamaríamos Marqués de las Dos Riberas, porque se llamaba Fernández del Río. Había un guardia civil en la presa de Tous, sí. Es una presa bastante reciente, que se hizo sobre dos machos de hormigón vertical con una, digamos, un cuerpo central, lo que se llamaba una presa de acumulación. Era una, no era rígida, era una presa que la presión del agua de la pantanada del 82 produjo un punto de desbordamiento y se la lamió como si fuera arena. Es decir, fue barrida, y cuando pasamos en el helicóptero, que yo acompañé porque estaba en Televisión Aitana, y los de Aitana fuimos con el presidente del gobierno que vino a la visita, cuando pasamos por allí se comprendieron las palabras que el guardia civil, llamando al mando que estaba concentrado en la delegación del gobierno, con Fernández del Río como delegado del gobierno en la comunidad, el pobre guardia civil le decía: es que aquí no veo nada, es que no hay presa, es que ha desaparecido la presa. Alguien, yo mismo, todos los que tenemos una cultura visual clásica, pensábamos que cuando una presa de hormigón se rompe, se hace trozos y allí quedan unos trozos. ¡No!
¿Ah, no?
No, no. No, no, desapareció como una montañita de arena que tú haces en la, frente a la ola de la playa. Sí, lo que quedaron son los dos laterales de hormigón. Eso quedó perfectamente rígido y con una arista, por cierto, espectacular. Pero habría 40 o 50 metros de que había desaparecido por laminación, son presas de laminación. Sí, se había laminado el agua como arena. Y el pobre guardia civil decía: ¿pero qué le voy a decir?
Porque pobre hombre.
Rita era la jefa de prensa del delegado del gobierno, y entonces le pasó una notita que lo vimos doblado, porque había una rueda de prensa por la noche, cuando la pantanada de octubre del 82 no se llamaba un pantanada, se llamó pantanada cuando se vio. Nadie pensaba que el pantano se pudiera desaparecer.
Claro.
El caso es que le pasó una notita doblada que abrió el delegado del gobierno y se la guardó, y continuó su información dando prudencia y ordenando cómo tenía que atenderse una situación tan catastrófica como la inundación que estábamos sufriendo. Lo que la nota decía es que lo que había dicho el guardia civil era que la presa de Tous había desaparecido. Y la palabra desaparecido ni era comprendida por Rita, ni por mí, ni por nadie,
claro,
si es
claro.
Que ese era el mensaje que ella le pasó. Cuando pasamos con el helicóptero al día siguiente, con un sol radiante que salió precioso, y vimos sobre la vertical que lo que había era la huella del paso del agua a la misma altura que estaba toda la ribera hasta las puertas de Valencia, toda la ribera era un lago todo, hasta las puertas mismas de la autopista y de los ferrocarriles, y allí había lo que había sido el pantano de Tous, había en los dos lados dos cuchillas verticales y nada más. Ese efecto, digamos, es la fuerza y el poder destructivo del agua, es asombroso incluso para condiciones como esa, ¿no? He contado la anécdota porque...
Muy interesante.
Sí.
Y el agua como catástrofe, también hay que decir que la historia de Valencia hoy, Valencia, la personalidad que tiene Valencia es hija del agua. Valencia como sí. ciudad, y la gente no lo sabe. Las ciudades históricas, importantes, bueno, han nacido siempre dentro
sí,
de un
curso. Sí, tienen
de
la
agua.
Albufera.
No. Más interesante. Mirad si es interesante. Roma. Porque después todas las ciudades de estirpe romana importantes suelen ser nacidas así. Roma nace en el corazón del río Tíber, que hay una pequeña, la Isola Tiberina. ¿Sí? Allí, en la Isola Tiberina, porque es por donde se pasa, ¿sí? por donde se cruza un río, por donde hay algo en medio que te permite facilitar el paso. Pasaban los bueyes y al lado de la Isola Tiberina está el Foro Boario. El primer foro de Roma es el que nace al lado de la Isola Tiberina. Roma nace en el río Tíber. París es, todos habéis ido a Notre Dame, París es una isleta en el Sena. Leutecia, como le llamaban los anteriores a la época romana, la Leutecia de los galos, de las tribus aquellas, era un aprovechamiento dentro del río, que luego se forma l'Île de France y todo lo que es el Gran París. Londres es una isla llamada Londinium en el seno del Támesis, donde luego se construye el castillo de los normandos, la Torre de Londres y el Puente de Londres. Es el primer puente histórico, era un paso de madera, como, también, bueno, pero si vas viendo Bona...
Nueva York.
Sí.
No, Nueva York es distinto, porque Nueva York, la isla de Manhattan, es comprada por los holandeses a los indios y es tan grande, y cuando yo hablo del nacimiento de las ciudades europeas, como Valencia el río tenía dos brazos, estamos hablando de un territorio donde un pequeño campamento, un asentamiento, dominaba la isleta, era defensiva. Porque las...
Claro.
Y ahí es muy bonito.
Claro, es muy bonito.
Por ejemplo, ¿por qué se llama Cofrentes? ¿Y qué quiero decir Cofrentes? ¿Y por qué se llama Coblenza? Coflentes, confluentes. La Coblenza en el Rin, entre el Mosela y el Rin. La Coblenza alemana quiere decir encuentro de ríos.
Claro, claro.
Y Cofrentes quiere decir encuentro del Cabriol y el Júcar. Es decir, también son particularmente defensivos. Tú coges dos ríos que normalmente han cavado su propio cauce profundo y tienes una defensa. Claro que los confluentes, y tienes en Austria, en Alemania, no una vez, en Hungría, tienes multitud de veces, encuentras las mismas soluciones porque el hombre emplea sentido común para aprovechar las ventajas. En el caso de Valencia, el río era una isleta porque Valencia se bifurcaba, más o menos a la altura del Portal Nou, donde está el puente San José, más o menos. Venía por la calle Baja un ramal del río que bajaba por la Bolsería, cuesta abajo, por delante de la lonja, que está más honda, por la calle Las Barcas, que aún es un poco más honda, y luego da la vuelta y se acaba de encontrar en Alfonso el Magnánimo. Por delante del Corte Inglés sale a encontrarse con el río. Bueno, eso cuando viene la riada, no la del 57, y la del siglo XIX, y la de...
Sí, bueno, no, las anteriores.
El río siempre recupera, el río Bravo recupera su
cauce.
Por eso hay tantas catástrofes donde la gente imprudente construye dentro de lo que son cauces naturales de un impulso la fuerza que tiene el agua.
Se me viene a la cabeza lo de Viescas, por ejemplo.
Claro. Sí. El agua busca su cauce, es un refrán de siempre.
Sí,
¿no?
Siempre lo han
Entonces,
dicho.
Entonces, la historia de Valencia está marcada desde siglos porque el agua lo definió. Los árabes lo que hacen es que la primera muralla, la romana no, la romana está totalmente en el corazón de la isleta.
Sí.
La ocupa lo que es la catedral y el entorno inmediato. La romana llega desde donde están las cortes ahora hasta la plaza de la plaza de Zaragoza, en ese trocito. Luego los moros ya montan su muralla por la Puerta del Ángel, desde las Torres de Serranos, va Portal de Valldigna, que es de la Mora, por la Bolsería, allí las podéis ver, hay una vitrina que se ve la muralla mora, por la Lonja, y por allí da la vuelta y sale doblando, digamos, la zona que abarca, por lo que es ahora la Universidad Antigua, etcétera, cierra la bolsa árabe de la ciudad. Y luego ya la conquista cristiana hace todo Guillem de Castro, donde están las grandes puertas de Serranos. Cuando en la riada del 57 hay casi un centenar de muertos, el agua ha vuelto por su cauce y aquello acaba, pues Franco vino y tal, ya sabéis que fue un despliegue, una cosa. Yo de niño lo viví, lo pisé muy bien. Lo que hizo Franco fue muy fácil. Esto no volverá a pasar, que lo paguen los valencianos. Y ahí están las fotos que las presenté yo el día que hicimos lo del Día del Agua, el otro día en el Museo de Historia de Valencia, donde se ve a Franco con, primero, la visita que hizo y luego con la maqueta que le presentaron de desviar, hizo que pagáramos con sellos de correos, con impuestos,
sí, la compra, ¿el Plan Sur?
La compra de los terrenos del Plan Sur, que es un ramal. Desde entonces Valencia no ha vuelto a tener riadas, ni las tendrá, porque tiene una salida natural.
Claro.
Pero, ¿qué hacíamos con el cauce? Hay una cosa que vale oro.
A mí me gustaría que contara que Valencia es una de las primeras ciudades que tuvo agua corriente.
Ah, eso, el agua potable, sí, sí. Eso también. Sí.
Bueno, eso también. Pero lo comentéis en, sí, sí, eso, el día 22, que fue muy interesante.
Solo una cosa, una pincelada sobre qué ocurrió. Yo tengo fotos de los proyectos que se hicieron, claro, el progreso en el año 57 que comienza y son los años 60 cuando se está todo el proceso de transformación. El cauce del Turia era una autopista de varios niveles, todo, con torres por todo el cauce, aquello iba. Y si veis el Scalectric que le daba la vuelta en el proyecto a las Torres de Serranos, las Torres de Serranos eran como un trébol de autopistas de estas que conocemos,
sí, sí, sí.
Porque claro, el progreso era construir una gran autopista hasta el puerto, desde la zona donde, desde Mislata hasta el puerto. Y la gente se echó a la calle. Y empezamos una campaña que se llamaba El río es nuestro y el volen verd, que curiosamente los periódicos, El Levante, Las Provincias, El Diario de Valencia, los que entonces pintaban aquí en Valencia, salieron a defenderlo y al final se decidió que no se hacía el proyecto de urbanización en cemento duro y autopistas del cauce, sino que se convertiría en un proyecto para el cual se hizo un concurso, que es el célebre nuevo cauce del Turia como jardín. Yeah. Hoy es el jardín más largo de Europa, el jardín continuo más largo de Europa es nuestro cauce del río, que además ha sido el que lo ha transformado en un río de cultura por la cantidad de museos,
claro,
que
claro,
hay, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a la ciudad de Valencia, cuya historia está determinada por el encuentro del agua con el territorio. En cuanto a lo de la llegada del agua potable, también es muy interesante. ¿Es lo que preguntabas?
Sí, sí.
Bueno, el agua.
Bueno, lo ha dicho Fausto, pero sí, también
el agua
era
es
una pregunta.
Interesantísimo, porque la gente y yo, en mi pueblo y en todos, y en el tuyo, seguro. O sea, en casa de mis abuelos, en Onteniente, había unas escorrentías naturales en todos los pueblos donde hay fuentes. Porque el agua, según encuentra una capa impermeable, una capa freática o como se llame, sí, y la capa impermeable te va arrastrando hasta un punto donde aflora. Donde aflora un chorret, la gente le clava un caño y tenemos una fonteta. Sí. Y la gente que tenía fortuna tenía fonteta propia, o si no, cavando en profundidad, normalmente, mucha o poca, a mucha o poca profundidad acabas encontrando alguna capa o la buscas. Y hay los saoríes, son,
¿sí?,
gente que con una ramita, es que es muy bonito.
Eso es muy bonito.
Es que hay gente que dice que tiene una sensibilidad magnética, que dicen que pueden percibir magnéticamente si existen corrientes o flujos de agua. Eso, si no, Nevero, dentro vato, pero es cierto que ha habido buscadores de agua muy, muy eficaces y que la gente se ha buscado la vida encontrando agua en muchos sitios, a veces agua abundante, otras veces el agua puede ser engañosa, porque si ha habido, aunque tú llegues a un territorio y no sepas cómo han sido sus precedentes, puede haberse acumulado bajo tierra mucha agua que después
no
se reponga,
claro,
y después desaparece. Pero la gente andaba con los cántaros a por agua. Eso que ahora lo cuentas a mis nietos y te miran porque piensan que el agua es como la Coca-Cola, que alguien te la trae embotellada. Bueno, el agua la trajo a la ciudad, los romanos son los para suministrar aguas, el acueducto de la Peña Cortada o los acueductos famosos en Roma,
sí,
etcétera. Eran unas conducciones desde donde había un manantial permanente importante hasta un depósito de reparto. Y lo que hacían es que se ponían fuentes públicas. Entonces, las hay en Pompeya, todavía se pueden ver. Las ciudades serias tenían sus fuentes públicas, que las hacían monumentales porque eran escasas. Y hay fuentes de Carlos V en ciudades de Andalucía y de por ahí.
Sí.
Bueno, las fuentes eran una cosa. La gente tenía que ir con su cántaro a su fuente. Y normalmente cualquier pueblo que se precie está honrada. En Játiva hay una preciosa, la Fuente del Amor o de los 25 Caños. Todo el mundo tiene historias de fuentes.
Claro.
Pero
y en el Alto Palancia también tenemos, ¿eh? Que tú solo la tiras para tu terreno.
No, el Alto Palancia es maravilloso. El Alto Palancia, su nombre indica, es el nombre del río. Nombre bien romano, por cierto, que es la historia. Todo el curso del Palancia es la cultura que viene de ese río. Y que llega hasta Sagunto y que...
Claro,
y
también
que,
tenemos en Segorbe la fuente de los 50 caños.
Por ejemplo, son modelos, esos modelos de fuente. Pero ¿qué significa? Que es muy importante en términos UNESCO. Porque una de las grandes luchas que se está medio librando es que las mujeres en África no estudian porque siguen castigadas a traer el agua con los cántaros en la cabeza. ¿Quién de vosotros de niños, si tuvierais mis años, que pasan de 60, no habría visto en Ayelo, yo al pasar cada vez que cruzábamos el autobús, allí venían todas las señoras que llevaban a veces un cántaro en la cabeza con una boina. Te ponían una boina así de una almohadilla que le daba estabilidad. Un cántaro que para pesar 12 o 15 kilos no necesita nada. Y luego un cántaro como en jarras. ¿Por qué se llama ponerse en jarras?
O sea, que eran más fuertes que ahora, ¿no?
Porque... No, ponerse en jarras es porque la manera de poner con tus brazos, hacer dos asas y abrazar dos cántaros y otro en la cabeza, que no se caía, y subían escaleras y bajaban escaleras.
¡Qué barbaridad!
Si ahora alguien prueba a subir unas escaleras...
No, seguro que no.
Pero claro, ¿sabes qué ocurre? Que desde bien pequeñitas a las negritas en África lo puedes ver.
Claro, claro.
Se las va formando. Entonces la retención del agua era importantísima, no solo por la comodidad de acercarte al grifo y que el agua chorra, porque el agua cae por gravedad y la puedes tú administrar hasta el nivel del mar en cualquier parte. Entonces fue un señor de la sociedad civil valenciana que era un pájaro genial, era un pájaro increíble. Se llamaba el Marqués de Campo, es el que trajo a Valencia el agua, el gas, la caridad en forma de beneficencia y el tren a Játiva. Mirad cómo era de capitalista gordo. ¿Dónde nos tomamos las copas? En Cánovas. La estatua que hay allí no es de Cánovas. De Cánovas es el nombre de la calle. La estatua que hay allí es el Marqués de Campo, valenciano, que era de la época aquella. Con su barba. Ese señor invita a todos los valencianos a ir a Játiva el primer día que se inaugura el tren. Y se pone el tren hasta la bandera. Y al volver por la tarde, dice que la invitación, que la lean bien, que ponía ir a Játiva.
¿Andra?
Obligó a cobrar... ¿Que por qué le sacaron en las fallas y tantos insultos? Porque solo volvió el que pagó el billete de vuelta.
Caray.
Eso era... El Marqués de Campo era un genio. Y hay una serie de poemas. Dice, va el tren, fen chup chup. Le sacaban versos y todo. Porque sintieron estafados. Pero claro, con el derecho mercantil en la mano, él no había engañado a nadie porque repartió una invitación que decía para ir a Játiva. Pero para bueno, pues este señor que es el que trajo el agua a Valencia también, la primera fuente servida por el nuevo manantial de agua fue la Plaza del Negrito, que fue una fuente pública. Eso se alimenta desde un sitio maravilloso que es el depósito de aguas que ese Marqués de Campo le encarga a Ildefonso Cerdá. ¿Ildefonso Cerdá quién era? Todos van a Barcelona y se quedan boquiabiertos de que una ciudad que en el corazón es pequeñita, rugosa y toda como la Valencia antigua, es una ciudad en su ensanche rectilínea y maravillosa. Eso empieza en 1850, cuando Ildefonso Cerdá hace el plan urbano de la Barcelona y se hace muy famoso. Y el Marqués de Campo dice, este que es el mejor arquitecto de España, viene a Valencia a hacerme mi sala hipóstila. Hipóstila quiere decir que se sostiene sobre columnas.
Sí, que más o menos fue la conferencia, ¿no?
Se realizó.
Porque la sala hipóstila la empiezan haciendo para el depósito de Constantinopla, que todavía hoy nutre a una gran parte de Estambul, y ahora se visita con las columnas, arramblaron con todas las columnas de los templos, y se hicieron una cisterna gigantesca debajo de la antigua basílica, exactamente igual como luego los abderramanes cogen en Córdoba todas las columnas de monumentos romanos y se montan la llamada sala hipóstila o la sala hipóstila o mezquita de Córdoba, que también es una construcción sobre restos que allí han abierto ahora, y se ve la basílica del valenciano Vicente. Ahora, cuando entras en la mezquita de Córdoba, recomiendo el viaje, porque en la primera de las, esto a la derecha, han hecho una especie de balconcito y a unos 5 o 6 metros de profundidad puedes ver restos de mosaico y restos de la basílica. La gente que hace aprovecha y reaprovecha. ¿Qué hizo el Marqués de Campo? Aprovechar y reaprovechar. ¿Y por qué cogió a ese arquitecto? Porque se había hecho famoso por hacer lo que en Barcelona, lo que habían hecho antes en París. ¿Y qué habían hecho antes en París? Y si me lo dejas contar ya, me reviento.
En París, lo dejamos que lo cuente, ¿no? Sí,
en París, los gobernantes estaban hasta la pipa. Mirad que pronto va a ser la huelga general. ¿Y qué tendrá que ver la huelga general con lo que estamos contando?
Eso digo yo. ¿Qué viene ahora?
La huelga se inventa en París a partir de 1830. O sea, París hace una revolución que no os cuento, un día me invitas y te cuento por qué se hace la Revolución Francesa.
Cuando quieras estás invitado.
Es interesantísimo. ¿Y por qué existen unas iglesias que tienen un pico largo, largo hasta el cielo? Porque tenía que ser intermediario el emperador Carlomagno, dice, entre el Dios y los hombres estoy yo. Y entonces a mi capilla solo. Y San Luis de Francia, que hace la Sainte-Chapelle, dice, los hombres sois mortales y el único que sube a la Sainte-Chapelle al primer piso soy yo, que estoy entre Dios y vosotros. Y entonces en todos los cabezones que estaban en el primer piso de Notre-Dame, de la Catedral de Francia, en la Revolución Francesa dijeron, una mierda, que aquí solo pagan impuestos los de abajo. A machacar a los de en medio, a los que dicen que están entre Dios y nosotros, que era la iglesia y los nobles. Y todos los cabezones de Notre Dame están hechos trozos porque la Revolución Francesa destruye esa falsa intermediación y dice todos somos iguales, ¿vale? El hecho...
Interesantísimo, ¿eh?
Claro, sí. Pero el hecho de que en 1830 el poder vuelve otra vez y de otra manera ya los ha vuelto a atenazar a todos. Se acaba Napoleón y la locura y ahí vuelve a haber despotismo y otra vez monarquía de unos que dicen que están entre Dios y nosotros.
Yo creo que eso da para otro programa. Sí. Además, no, pero, se puede hablar del 1890.
Si es que es tan bonito esto como esto.
De las revueltas de Jaime.
No, es muy largo, pero muy sustancioso. Mira, la Comuna de París es en 1830 y ahí se inventa la huelga, que es los trabajadores, y se inventa otra vez barricadas. Y entonces, porque las huelgas de antes eran sacando adoquines de la calle y montando una barricada, porque lo de ahora es light.
Oye, pues mejor, bueno, oye, mejor. Bien.
Pero que es un invento, la huelga es un invento del siglo XIX. En el año 48, que nace el proceso comunista, en 1848, otra vez, y dice Napoleón III, se ha acabado. Llama a Haussmann, que era un gran arquitecto, y le dice, oye, me vas a construir mis caballos y mis cañones, tienen que disparar en línea recta, hazme calles. Tú habrás estado en los Campos Elíseos, en L'Étoile, y ves que París se hace famosa porque empieza a tener calles todas igual de anchas, igual de rectas, todas que solo inventa Haussmann, no el emperador Napoleón III, que Haussmann dice, ya que voy a hacer racional la ciudad, voy a hacerla con todos los edificios de la misma altura. Claro, y París que tiene
que calles es precioso, muy anchas, precioso.
Y que ha resultado precioso. ¿Y qué hizo Barcelona? Ayotame. Y eso es lo que hizo Ildefonso Cerdá. Entonces, la reforma de París fue para que los cañones pudieran disparar en línea recta contra los amotinados y para que los caballos de los caballos
pudieran
franceses
correr.
Son pudieran galopar en formación contra los amotinados.
Claro, claro.
Entonces ahora cuando convocan aquí una huelga para el día 29, donde no hay ni caballo formado, pero ¿qué estamos haciendo? Si la huelga es válida, tendría que seguir siendo válido el sable.
Chico, no, por Dios.
Claro que no, claro que no, porque estamos en otro mundo. Hay que hacer las revoluciones por internet.
5 minutos.
No, yo 5 minutos para vosotros. Os lo regalo.
Yo retomaría el tema del agua.
Que sí, todavía, retómalo.
Todavía nos hemos quedado sin saber cómo llega el agua corriente a los grifos de las casas
muy fácil,
valencianas.
Por canalización, porque el depósito de la sala hipóstila en la cabecera del Turia, que es el museo donde nosotros hemos hecho la celebración esta, que ahora se ha dedicado a museo, precisamente como en Constantinopla, para reaprovechar su belleza y su valor arquitectónico, si tú tienes un depósito de agua y canalizas el agua, la propia presión te produce la llegada del agua hasta los grifos. Es todo un problema de ir canalizando en calibres cada vez menores, la presión sale con suficiente fuerza como para que hasta rascacielos o casas muy altas, sí, siempre llegue. Que el suministro...
Y esto hace que Valencia sea una de las primeras...
Valencia, en 1850, empezaron el proceso y tuvo la Fuente del Negrito. Es, pues, de las primeras en España que tiene un suministro ya que se va ramificando y que luego ocupará una red de aguas. Por cierto, que luego el agua se ha convertido en un negocio como empresa, pero eso... Yo no he venido a hablar de eso.
No.
Porque Aguas de Valencia está a mano de franceses. Es decir, el capitalismo nos lleva a Carchoch.
¿Y quieres decir alguna cosa,
bueno,
tú,
yo,
que, sobre esto? O, sí. ¿O también cómo puede tomar conciencia la población de los problemas que plantea el agua y cómo nos afectan a todos?
Nosotros el día de la conferencia creamos un grupo en Facebook al cual la gente se puede sumar, está dentro del grupo de UNESCO Valencia, y bueno, dentro de ese grupo lo que estamos es aportando pequeñas soluciones, cada uno aporta su granito de arena para que
Y que miren el recibo, y que miren el recibo, que nos están metiendo, que nos meten un gallufo. Ahora resulta que en el recibo se cuela, porque el proceso de limpieza y depuración de aguas, que se llama EMARSA, cuidado, que cuesta lo que cueste, no lo que han hecho que cueste. ¿Sabéis de qué estoy hablando? ¿Sabéis qué es el escándalo de Marsa? ¿Sabéis que está todo en los juzgados? ¿Sabéis que estamos en una sociedad que necesita defenderse con mucha atención y con inteligencia? Y por tanto hay que recomendar que la gente consuma el agua con racionalidad y vigile con mucha atención
los recibos.
Y inmediatamente pongan protesta cuando aparecen nuevos conceptos con palabras extrañas.
Ya.
Pues nada, básicamente que toda la gente que quiera conservar estos recursos hídricos, que entre en Facebook, que entre en UNESCO Valencia, se añada al grupo y aprenderá, pues bueno, trucos, consejos que va dejando todo el mundo que quiera ayudar a que el mundo sea un poquito más sostenible y que tomemos conciencia de este problema tan, tan grave, que no lo vemos muy cerca hasta que nos va tocando, como estos meses atrás con la sequía que hemos pasado.
Exacto.
Y ahora,
sí.
Adiós. Para decir adiós, frase de Horacio: de nada sirve la indignación de un hombre solo. No te indignes tú solo cuando veas que te han clavado más en el recibo o en la factura que te acaba de llegar.
Sí.
Porque el hombre está solo porque quiere. En las redes el hombre puede ser siempre multitud, puede ser acompañado, y la unión de muchos
hace la fuerza.
Pues ya sabéis, oyentes, de mirar el recibo, un consejo de nuestro amigo. Y pues nada más, ¿queréis añadir alguna cosa?
Prométenos que nos invitas otra vez.
Yo, sabes que estás siempre invitado cuando tú quieras.
Es que siempre pienso que al final nos castigarán por exceso.
Pues nada, Fausto, José Manuel, nuestro tiempo ha llegado al final. Si nuestros oyentes solo tenían una ligera idea de todas las implicaciones que tiene el agua en la vida diaria, en la política y en la geografía, a partir de ahora lo van a tener mucho más claro, seguro. Habéis sido muy claros. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa. ¿Queréis
pues
despediros?
Gracias a ti, Carmen, que eres maravillosa.
Muchas gracias.
En este
gracias.
Cruce de caminos en el que da ganas de tropezar contigo.
Bueno, pues nada, ya sabes, tropezaremos cuando quieres. Y a todos vosotros, queridos oyentes, os agradecemos vuestra presencia al otro lado de las ondas. Sari Zorio en el control y Carmen Leínez al micrófono os desean una agradable semana y esperan que sigáis sintonizando esta radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Hasta el próximo cruce de caminos. Ya saber, ser feliz. Felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.